¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy lunes, pues comenzamos la semana con muchísima información del mundo de los deportes, sobre todo en la pelota que se ha calentado, no solo las grandes ligas, sino la noticia de los hijos de Víctor Mesa, que decidieron romper con el béisbol cubano y lanzarse a la aventura de ver si finalmente pueden jugar en las grandes ligas. Por acá está Jorge Martínez, también Alex Rivera.
Claro que sí. Bueno, vamos Bienvenido. A tener una discusión un poco a fondo con dos panelistas especiales, un historiador, un periodista y otro un aficionado, para abordar, para buscar aristas de esta interesante noticia.
Sí, porque Jorge, bueno, esto ha estado todo el fin de semana dando vueltas por las redes sociales, en fin, hay hasta declaraciones de los muchachos, y por supuesto que esto será tema que le dedicaremos bastante tiempo aquí junto con los resultados de las grandes
ligas. Y no sé, me pregunto de entrada, ¿qué va a pasar con Víctor Mesa, manager de Industriales?
Bueno, de Industriales, del equipo Cuba muchas veces, en fin, ¿qué va a pasar con Víctor Mesa? Sí, esa es la gran pregunta. Sí, sí. ¿Estará Víctor Mesa detrás de todo esto? ¿O sencillamente los muchachos habrán corrido por tercera hacia home sin decirle nada? Bueno, esa es la gran interrogante a esta altura, pero cualquier cosa que se diga en este momento va a ser muy especulativo, porque no tenemos absolutamente ninguna declaración de Víctor Mesa padre con respecto a esto. De
todo silencio esto total.
Bueno, por eso hay este contacto con Fernando Rodríguez, lo anuncio desde ahora, que es un especialista en el béisbol cubano, ha escrito varios libros sobre el tema. Vamos a hablar con él y vamos a hablar con la afición cubana también, a ver qué piensa de este acontecimiento.
Sí, para poner el termómetro en las calles de la isla y, bueno, de alguna manera tener idea de lo que están comentando los aficionados por allá, Cuba, con respecto a la salida de los hermanos Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. Así que sobran los Víctor, porque el padre también es Víctor. Así
que
será un lunes pasado por Víctor aquí.
Por agua aquí en Miami.
Me permito comentar, me parece que hay un tilín de ego ahí, ¿no? Con Víctor. Pero bueno,
es que esos muchachos nacieron un tiempo en que en Cuba había mucha escasez y los nombres no abundaban.
Doble
Víctor. Pero bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo tengo mi nombre Giovanni, yo le puse a mi hijo Giovanni también. Y al tiempo digo, bueno, ¿y por qué habré hecho eso? Nada. ¿Quién sabe? En fin. Bueno, vamos a comenzar con la temática de las grandes ligas para ir rapidito y que el tiempo no nos vaya a jugar una mala pasada en este lunes, que tenemos tantísimas cosas de las cuales hablar. Los Atléticos y los Yankees jugaron ayer el último de la serie entre ambos equipos, una serie de 3 partidos, y los Yankees ganaron la serie. Ayer 6-2 ganaron el tercer encuentro.
Ganaron, pero con susto.
Bueno, ganaron con susto, pero ganaron. Sí. Una buena noticia para ellos, que Giancarlo Stanton batió de 4-4, incluyendo jonrón.
Eso sí, lo aplaudieron muchísimo.
Efectivamente. No, y otra buena noticia, bueno, no sé si es buena, creo, podría ser buena, depende de cómo se vea, cómo se interprete, ¿no? Es que siguen empatados con la Media Roja de Boston, que también le ganaron su serie a los Azulejos de Toronto.
2-1.
Pero los dos todavía están empatados en primer lugar.
¿Eso es lo mejor?
Sí. El jonrón ayer de Stanton fue de 403 pies, de 4-4 fue su décimo jonrón, y 4 jugadores de los Yankees tienen 10 jonrones en este momento.
Ganó Severino, que cada vez que lo veo lanzar me recuerda más a Bob Gibson, el famoso lanzador de los Cardenales de San Luis de la década de 60 y los 70, en muchos sentidos, porque son derechos, porque amedrentan un poco al bateador, lo intimidan un poco, y porque tiene muy duro.
Severino ha mejorado muchísimo, tiene 6 victorias, una sola derrota, y al principio se hablaba, ¿podrá Severino echarse encima a los Yankees?
Cuando viene bien es muy sólido, absolutamente muy sólido, un abridor de esos sólidos que le tiran 96, 97 95 consistentemente, hasta que lo saquen en el séptimo inning, octavo inning. Los Yankees tienen un relevo impresionante también.
Y es que la realidad es que a los Yankees pues todo le está saliendo bien, ¿no? Sí. Lo que no debía haberle estado saliendo bien, o las dudas que existían, sobre todo en el cuerpo de lanzadores, no puede estar trabajando más.
Claro, hay que decir que quedaron empatados con Boston, y ahí hubiesen querido estar por arriba de Boston, o sea, barrerle la serie a los Atléticos, que no pudo ser.
Y ahora comienza una serie interesantísima entre los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York. Los Nacionales de Washington barrieron a los, ¿cómo se llama este equipo? A los Arizona Diamondbacks, le ganaron la serie, y los Yankees, como te decía, que titubearon un poco porque pierden el primer juego del viernes, 10-5, o sea, pero bueno, vamos a ver qué ocurre en este momento, porque precisamente el equipo que le ganó un juego a los Yankees va a jugar con Boston. Vamos a ver si le hacen el mismo daño.
Y Boston. Sí. Boston.
Bueno, en este encuentro, ya decíamos, 6-2 ganaron los Yankees, batearon 12 hits, los Mulos 8, los Atléticos cometieron un error a la defensiva los Yankees de Nueva York, que reiteramos, ganaron la serie. Y al iniciarse este lunes otras jornadas de las Grandes Ligas, siguen empatados con los Medias Rojas de Boston en el este de la Liga Americana. ¿Qué pasó con los Medias Rojas? Bueno, los Medias Rojas estuvieron jugando en Toronto y también ganaron su serie ante los Azulejos. Ayer justamente ganaron el tercer partido, 5-3, con el protagonismo del cubano-americano J.D. Martínez.
Oye, que está haciendo justamente lo que lo contrataron para hacer en Boston. J.D. Martínez batió de 3-2, empujó 3 carreras, batió jonrón. En lo que lleva por temporada está bateando 3.42 y ha sido un jugador de mucho, mucho impacto. Un impacto casi determinante, decisivo, en lo que va de temporada hasta el momento para los Medias Rojas de Boston.
El cubano Kendrys Morales batió de 2-1. Sí. Está bateando muy poco en este momento, solamente 154. Y en los últimos 7 días, 1-14. Un doble, una base, una anotada. 34 años, Kendrys Morales, de 2-1.
Y Adlemis Díaz está en lesión, ¿no? Está lesionado, Adlemis Díaz.
Adlemis Díaz está en la lista de lesionados, sí. 10 días. Por un corrido de base se pisó la inicial y parece que ahí se torció medio el tobillo y esto lo ha tenido fuera de los diamantes. Esperemos que pueda regresar pronto.
Y el empate entre Boston y Nueva York... parecen Jimaguas, ¿no? 28 triunfos, 12 derrotas. Ambos equipos tienen 2 triunfos al hilo. O sea, no sé, el porcentaje 700, todo igual, es increíble. No,
y son dos equipos que, como dijimos la semana pasada, son dos equipos que en los dos, respectivamente, tuvieron rachas de 17 victorias y una sola derrota, sí. Echando 18 juegos en un momento dado, ¿no? Tanto Boston para arrancar la temporada como los Yankees ahora recientemente.
Bueno, 5-3 ganó Boston. Los Azulejos batieron 10 hits, 8 imparables conectaron los patirrojos. No se cometieron errores a la defensa, ya decíamos, J.D. Martínez fue la gran figura de esa victoria al batear de 3-2 con 3 remolques y 1 carrera anotada. El cubano-americano, como decía Alex, realmente está cumpliendo
absolutamente
a la perfección el rol para el cual fue contratado
y no solamente con el poder, porque él fue contratado principalmente para darle poder, que carecían de poder.
Sería el sustituto del, Martínez, del Big Papi Ortiz.
Pero está bateando 3.42, sí. Es impresionante.
Y ayer 3 cubanos pues batearon jonrones: Joenny Céspedes, Yasmani Grandal, Yasiel Puig. Muy bueno.
Ahora vamos a hablar de los Dodgers. Justamente vamos al partido de los Dodgers, los Cincinnati Reds, los Rojos de Cincinnati. Ahora, en estos momentos, es el equipo que tiene en su poder la racha de juegos consecutivos viva, más extensa. Han ganado 6 seguidos después de un inicio de temporada desastroso. Y esa es una muy buena noticia. Bueno, en este partido, Yasiel Puig, que jugaron allá en Los Ángeles, los Rojos contra los Dodgers, Yasiel Puig batió su primer home run de esta temporada. Y vean ustedes, dice que se lo había dicho a su madre, que le dijo: voy a batear un home run en el Día de las Madres para dedicártelo. Óyeme, si eso es cierto y lo hizo, realmente es tremendo regalo.
377 pies ese jonrón de Yasiel Puig. Y en este juego, Bobby y Alex, bueno, los Rojos de Cincinnati, que es uno de los peores equipos en este momento en las Grandes Ligas,
sí, pero han levantado
barrieron a los Dodgers en su estadio. 4 juegos perdieron los Dodgers y esto no ocurría desde el año 1976. ¿Cómo se sentirá este equipo de los Dodgers perdiendo en su casa? Que los bajen.
Y nada menos que ante los Rojos de Cincinnati.
Sí. No, los Dodgers están en el cuarto lugar. Y es verdad que tienen a Justin Turner y a varios jugadores lesionados, pero realmente estar en cuarto lugar cuando todo el mundo esperaba de que iban a liderar esa división del oeste en la Liga Nacional es una sorpresa. Y yo creo que un poco preocupante ya para los Dodgers. Sí.
Porque no solo las lesiones, Alex, Jorge, recordarán que cuando incluso Clayton Kershaw estaba en la rotación, ahora está lesionado, cuando estaba en la rotación, pichaba tremendos partidos y no ganaba.
Bueno, es que no le bateaban, aunque el último partido que pichó, o el penúltimo, no recuerdo, fue contra los Marlins y lo sacaron en 5 innings y dio 6 bases en ese partido, perdieron los Dodgers contra los Marlins.
Hablando de Puig de nuevo, ¿no? Un solo jonrón este año. Me suena tan extraño esto, ¿no? 8 carreras impulsadas.
Bueno, él tiene poder. Él no es jonronero, pero tiene poder. Sí, tiene para batear de 15 a 20 jonrones toda la temporada, y sin duda. Y posiblemente hasta más todavía.
Bueno, en este partido también Yasmani Grandal botó la pelota del parque, aunque fue en causa perdida, pues Grandal también hizo sentir su poder ofensivo. Recuerden que Grandal está en su temporada previa a convertirse en agente libre en este invierno. Así que debe tratar de poner numeritos por todos lados el máscara de los Dodgers para ver si consigue un buen contrato cuando finalice la temporada 2018.
El poder y el remolque, la capacidad de remolcar carrera de Yamari Grandal no ha menguado nada. Sin embargo, el promedio de bateo sí, porque una vez estábamos hablando hace un par de semanas atrás de que estaba entre los líderes de la Liga Nacional bateando 3.30 y pico. Ha bajado bastante. Tiene un número muy respetable aún todavía, 2.75.
Muchachos, nos escribe Lázaro Álvarez desde Cuba y dice: Salamanca, Cincinnati, le tiene cogida la medida a los Dodgers. También está en sintonía Orlando Chinea, dice: los escucho en Tampa, saludos amigos. Una primicia para la fanaticada de Cuba: el pitcher de los Yankees, Domingo Germán, es otro prospecto trabajado en Tampa.
Así que bueno, muchísimas gracias.
Saludos para Chinea, para toda la afición.
También para Lázaro Álvarez, claro que sí. Y todos ustedes que nos escuchan por Radio Martí, allá en la isla, también deben conocer que nuestro programa sale al aire por la plataforma Facebook Martí Noticias, y ahí pueden ver incluso las jugadas, no solo escucharnos, así que se pueden divertir un poco.
Una nota rapidito: el equipo más malo de Grandes Ligas en este momento, según los números, según los récords, es las medias blancas de Chicago, de Pito Abreu y de Iván Moncada, que está lesionado, sí, que han ganado solamente 10 juegos en lo que va de temporada.
¿Quién se diría? ¿Quién lo
bueno,
diría?
Un poquitico más de este partido, que los rojos le ganaron 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, barrieron la serie de 4 partidos. Fue una oportunidad más para el derecho Raisel Iglesias, que ya tiene 7 salvamentos.
7 salvados. Sí.
El taponero de los rojos agarrando oportunidades. Ya lo decíamos hace algunos días, cuando los rojos pues no le ganaban ni a su sombra. Y por supuesto, Raisel Iglesias no tenía oportunidad de salvar. Lo único que necesita este muchacho es que le den la oportunidad de poder salvar partidos, y van a sobrarle los salvamentos en este 2018.
Tiene una efectividad en este momento de 1.37. Sí, y
ayer no ponchó, pero sacó los 3 outs.
23 ponches este año.
Por cierto, una cosa rápida, un comentario rápido. No,
el promedio de carreras limpias, 1.37.
Muy impresionante.
Vamos,
prácticamente todos los equipos, si no todos los equipos, ayer vestieron gorras y bates y spike rosado en honor a las madres, por el Día de las Madres. Rosadito, para que tengan ese dato. No sé, no me atrevo a decir que todos los equipos lo hicieron así, pero la vasta mayoría sí.
Sí, la jornada fue dedicada a las madres en todas las grandes ligas, de una u otra forma, y muchos de los equipos pudimos ver que tenían este
color. Por eso digo, rosado. No sé si todos, pero muchos sí.
Bueno, en otro de los encuentros, Candelita Iglesias, José Candelita Iglesias.
Ganó el juego.
Decidió el partido para los Tigres de Detroit. Este fue otro gran regalo para el Día de las Madres. Sí. En la novena entrada conectó hit de oro al medio del campo para llevar hacia el plato la carrera de la victoria.
Y lo dejó en el terreno.
Y dejando en el terreno a los marineros de Seattle. Esto para Candelita Iglesias le
está
viene
contento.
Como sí, que, óyeme, esa es una muy buena noticia para él, porque ha tenido un inicio de temporada con el madero para el olvido.
Sí, sí. 2.33 está bateando en este momento, 6 en 17 en los últimos 7 días, 2 jonrones, 4 carreras impulsadas, 5 anotadas. En esos 7 días batió para 353.
Bueno, este partido concluyó 5 carreras por 4. Ambos equipos batearon más de 10 hitos. Los Tigres cometieron un error a la defensiva y, como decíamos, José Candelita Iglesias fue el héroe de esa partida al decidirlo en la novena entrada con hit de oro al centro del campo y llevar al plato la carrera de la victoria.
Otro saludo este de Edward Amaro García desde España. Dice: saludos desde España, vivan los cubanos en Grandes Ligas.
Así que saludos a todos ustedes que por el Facebook también se están en sintonía con nosotros y también pueden participar y dar sus opiniones acá en Deportes al Mediodía. Bueno, Céspedes también conectó home run en la jornada dominical. Fue un batazo al left field. Los Mets de Nueva York estuvieron enfrentando a los Phillies de Filadelfia. Y por supuesto, ahí la metralla del cubano Céspedes se hizo sentir en esa serie.
Sí, que por cierto, ha elevado mucho el promedio de bateo. Está viendo 2.55. Está lentamente subiendo.
El juego estaba 0-0 en la sexta entrada cuando Céspedes, con un batazo por el campo izquierdo, pues rompió el abrazo a ceros y puso adelante a sus Mets, que es otro de los equipos que está teniendo problemas.
Y creo que después vas a comentar algo de Yuli Gurriel, que lo hizo muy bien también en una victoria de Houston.
Lo que decías, Alex.
Creo que vas a entrar en eso, Bobby.
Estabas mencionando a Céspedes. Sí. Y ya en los últimos 7 días, 4 en 12. En esos 7 días batió para 333.
Él ha estado levantando. Estas últimas 2 semanas, 3 semanas, tal vez, Céspedes, tanto en promedio como en productividad, o sea, ha impulsado carreras, se ha comenzado a sentir mucho más. Recuerde que al inicio de la temporada se estuvo ponchando muchísimo Johnny Céspedes.
Aunque los Mets de ellos están en cuarto lugar en esa división.
Es otro de los descalabros de la Liga Nacional. Mets de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles.
Incluso los nacionales. Tú hablabas de la
Pero los nacionales se están recuperando.
Están están recuperando, aunque Atlanta está mucho más fuerte de lo que se pensaba, y Filadelfia también.
Los Mets tienen 19 triunfos, 18 derrotas, muy por debajo de lo que se esperaba.
De lo que se esperaba. Sí.
4-2 ganaron los Phillies ese partido de este domingo a los Mets de Nueva York. Fue un partido que se celebró en Filadelfia. Los Mets batearon 11 hits, 8 los Phillies, pero se tuvieron que cargar con la derrota en este encuentro que Yoenis Céspedes pues pegó jonrón. Otro, ya comentábamos acerca de Gurriel, los Rangers estuvieron haciéndole la visita a los campeones del mundo, Astros de Houston, y ahí el Yuli Gurriel también puso su sello en este partido, dejó su marca allí el jugador cubano. Pues eso fue en la tercera entrada, cuando el juego todavía estaba 0-0. El Yuli llevó hacia el plato la primera carrera del partido. Esto fue en la tercera entrada. Así que pues contamos también con el Yuli Gurriel haciendo de las suyas en la serie contra los Rangers.
2.78 estaba bateando el Yuli.
2.78 en ese juego batió de 5-2. Muy bien, Yuli Gurriel.
Y en este juego Altuve, José Altuve, se fue en blanco de 5-0.
Bueno, 6-1 ganaron los Astros de Houston. El equipo de Houston, pues... también con una de las bandas más fuertes que está jugando béisbol en estos momentos en la Liga Americana. Así que, bueno, va muy bien. Veamos qué puede hacer el Yuli Gurriel si realmente... Recuerden que comenzó la temporada fuera del roster, porque estuvo recuperándose de una lesión. Después tuvo que cumplir el castigo por lo del chino. La burla del chino en la Serie Mundial. Del chino, no, del japonés.
Sí.
Fue a Yu Darvish, justamente. A Yu Darvish. Lo que pasa es que en Cuba, cuando tú haces así, dice eso por...
Un chinito,
¿no? Entonces, pero no, era hacia Yu Darvish. Y después de eso, pues entró, no entró muy caliente, pero sí se ha ido recuperando y creo que ya está tomando su mejor forma.
Un resultado rapidito, que no creo que lo vamos a abordar más a fondo, pero bueno, los Orioles de Baltimore apabullaron a las Mantarrayas de Tampa Bay, 17-1. El cubano, campo corto, tengo mucha simpatía con él, porque fue director de los Marlins durante mucho tiempo. Aidén Echevarría batió de 4-1, está bateando en lo que va de temporada 2.61, bastante respetable.
Claro que sí. Bueno, los Bravos le vencieron a los Marlins 4-3. Los Indios superaron a los Reales 11-2. Los Gigantes le ganaron a los Piratas 5-0. Los Medias Blancas de Chicago 5-3 sobre los Cachorros de Chicago. Partido, el derbi de la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos. Los Cerveceros superaron a los Rockies 7-3. Los Angelinos 2-1 le ganaron a los Mellizos. En otro de los partidos, los Cardenales cayeron ante los Padres 5-3, mientras los Nacionales le ganaron a los Diamondbacks 6-4. Estos fueron los resultados de la jornada del domingo. Y ahora sí, vamos a entrar en la materia. Los hermanos Mesa, Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. decidieron salirse, separarse, arrancar una nueva etapa en su vida y tratar de ir a jugar a las Grandes Ligas, bueno, lo cual quiere decir que eso, ya no forman parte de lo que es el béisbol cubano en la isla, ¿no? O sea,
una noticia muy interesante, y por eso tenemos un panel, yo creo que bastante de lujo, para discutir este tema, y tenemos el historiador, el periodista Fernando Rodríguez Álvarez, está en línea telefónica esperando su turno para batear en este programa. Él es autor de muchos libros sobre la historia del béisbol en la isla, en Cuba, entre ellos 20 estrellas del béisbol en Cuba, década de 70. Saludos, Fernando Rodríguez, bienvenido. Y también le damos la entrada a Marcos Matos, allá en Camagüey, un gran aficionado y un gran colaborador de este programa. Así que saludos a los dos y adelante, comentarios iniciales.
Bienvenidos.
¿Cómo ven esto? Bueno, hola Fernando, Matos, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien.
Fernando, ¿me escuchas?
Bien, muchas gracias, Bobby. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Mira, a ver si les parece. Yo voy a comenzar por leer las declaraciones que hicieron cada uno de estos muchachos y que le hicieron pública en Facebook. Yo creo que a partir de ahí pues podemos comenzar.
Muy bien.
Por ejemplo,
noticia,
claro. Víctor Mesa Jr. dijo en Facebook, ya saben, nosotros los hermanos Mesa Ríos tomamos la decisión de buscar nuestro sueño más preciado de jugar Grandes Ligas y valernos por nuestros propios nombres. Aclarar que fue una decisión que Víctor y yo tomamos juntos. Tuvimos que dejar la isla. Y créanme que en mi persona puedo decir que no fue nada fácil esta decisión. Nadie sabe por lo que se pasa, solo por decir que es hijo del gran Víctor Mesa, ya tienes la vida solucionada y no es así. A mí nunca me ha gustado que me llamen, o sea, me traten por esa de esa forma. Este fue, bueno, parte de la declaración de Víctor Mesa Jr., mientras su hermano mayor... publicó, gracias a Dios estamos con Magnus Family, o sea, Magnus es la empresa que los contrata para representarlos. Para llegar aquí, mi hermano y yo tuvimos que tomar la decisión súper difícil de dejar atrás la familia, los amigos, los compañeros, el barrio, en fin, dejamos a Cuba. Todo para poder venir a lograr nuestro gran sueño. ser parte de las grandes ligas. Apenas este es el comienzo. Nos queda un camino difícil, lleno de disciplina, dedicación, entrega y mucho sacrificio. Gracias a todas las personas que nos han apoyado en este momento. Fueron las declaraciones de los hermanos Mesa, que como ya sabemos, pues, tomaron la decisión de saltar, unos le llaman desertar, otros saltar, en fin, ya en estos tiempos no sé ni cómo llamarlo.
Que no va a ser fácil, pero porque depende de ellos, claro, seguir adelante, ¿no?
Bueno, vamos a dar la entrada a los especialistas, a los cubanos en la isla, uh-huh, a la afición y al periodista Fernando Rodríguez. Adelante, Fernando, dame tu opinión sobre lo que acaba de acontecer.
Sí, bueno, buenas tardes ante todo de nuevo. Esto es un poco más de lo mismo, ¿no? El éxodo de peloteros cubanos no se va a detener hasta que no cambie el sistema en Cuba. En el caso de estos muchachos, son, dicho en el argot cubano, niños de cuna de oro. Para ellos, los mejores peloteros de todos los tiempos que han habido en Cuba, y especialmente en béisbol de series nacionales. Y ha sido un acto directivo en ese béisbol desde que se retiró. Son muchachos que están jugando pelotas prácticamente desde que nacieron. Yo los conozco. Están tratando de hacer su historia, de probar su suerte. Aquí se cumple una vez más de que los hijos son más hijos de su tiempo que de sus padres. Amén de que el país ha cambiado mucho y todas esas personas han cambiado mucho, empezando sus propios padres. O sea, todos esos peloteros retirados, Víctor Mesa, Lurie, todas esas personas han cambiado también mucho.
Bueno, quería decir
hablando algo. Ya sí. Profesionalmente, en cuanto a calidad, ya eso sí sería especular un poco. Tienen una cosa, juventud, divino tesoro, sobre todo el más pequeño de los dos.
16 años.
Tengo entendido que en todas las categorías por las que ha transitado, en el momento que ha transitado por ellas, ha mostrado más talento, más condiciones, más calidad que el hermano mayor.
Sí.
Que el mayor de los Víctor, que va a cumplir ahora el 20 de julio, 22 años ya.
Claro.
Todavía joven, todavía puede aprender, desarrollarse, pero ya ha jugado 6 años en la pelota de series nacionales. No lo veo fuerte a la ofensiva, no creo que sea un gran bateador. Si es rápido, es pimentoso, es muy buen jardinero, pero bueno, en el béisbol hay que batear. Hay que ver qué pasa.
Bueno, esto
para... Es más joven.
Sí.
Y lo que le estaba diciendo, parece que tiene más talento y se va a ir una muy buena, aquí pueden ayudarlo mucho, puede aprender. Nada, hay que esperar, esperar qué pasa.
Fernando, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a mí me parece, al leer las declaraciones de estos dos jóvenes, definitivamente están tratando de separar cualquier tipo de responsabilidad
de
su padre con respecto a todo esto. Y la pregunta, sí, claro, la pregunta que muchos están haciendo, y yo quisiera saber qué se está comentando dentro de Cuba, para eso estamos haciendo contacto con Cuba también, es qué se está diciendo dentro de Cuba. O sea, ¿Víctor Mesa es parte de esto o lo han dejado al margen? ¿Cuál puede ser la realidad? ¿Qué puede haber realmente detrás de todo esto?
Adelante, Marcos.
Bueno, yo tengo entendido, yo lo he oído en noticias, o sea, la noticia, no sé, el del padre han tenido, o sea, no ha habido información de los hermanos que se hayan ido, nada, solamente por vía internet, Facebook, esas cosas.
Y en
es lo que tengo hasta ahora.
En la calle que se comenta, la gente lo conoce, que los dos jóvenes,
sí,
desertaron.
Sí, 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 en la calle, en los parques, en las peñas se comenta que se fueron, pero bueno, hasta ahora yo no he oído nada en ningún medio.
Nada del padre. No comentan nada del padre.
Yo no he oído nada de eso. Solo sabía por publicaciones y redes sociales.
¿Tú tienes algún criterio, alguna información que nos daría una pista de qué tal son estos muchachos como peloteros?
Bueno, sí, los vi jugar, tuve la oportunidad de por televisión, vía televisión, ver al más chiquito, uh-huh, que la única vez que lo pude ver es un mundial infantil en Japón. Vi que bateaba la zurda, con estatura y es un buen chocador de bola, buen fildeador. El hermano llegó a pequeña edad a la serie nacional con solo 16 años,
sí.
Víctor, el mayor, que jugó con Matanza, debutó con Matanza. Es buen fildeador, pues es rápido, tiene poder ocasional. Un pelotero que fue de menos jamás, o sea, fue mejorando al tranquilo.
Matos, no sé si será, y me dirás tú, o sea, que estás allí, pues ya has estado saliendo en los parques, en las peñas deportivas, pero sí. El hecho de que los hijos de Víctor Mesa, o sea, que ese, digamos, dentro de la pelota cubana se le vincula, tiene una relación estrecha con las autoridades de la isla, que los hijos de Víctor Mesa hayan decidido realmente saltar y romper, o sea, ¿cómo queda parado la pelota cubana? Y, o sea, ¿qué está diciendo la gente sobre eso?
Bueno, es una decisión dura para ellos. Las personas están, muchas personas que no, de cierta manera, lograr sus sueños. Cada cual tiene el derecho de lograr sus sueños. Y ellos lo querían jugar en Grandes Ligas, pues ahí vienen. Eso es como todo. Es una difícil decisión, como para todo. Hay personas que no les gusta mucho eso porque dicen que no, que le hace un hueco a la provincia donde están, porque se van talentos y esas cosas, pero bueno.
Sí, pero están las aspiraciones personales por delante de todo eso, creo yo, sí, es verdad.
Sí, en cierto sentido, lo que yo creo que Bobby está preguntando, y ahora le paso a Fernando, ¿no? Es que si esto se ha hecho, especulando, a falta de información,
conjetura. Sí, ya estamos en terreno especulativo.
Sí, ¿no? Porque es que no hay más información. Esto se ha hecho a espalda del propio Víctor Mesa, a espalda de las autoridades en Cuba, en fin, ¿cuál es tu visión, Fernando? O en contubernio, o sea, ¿qué está pasando?
Que esos son secretos a voces. Mira, ya tuvo el caso de Gurriel y los hijos de Gurriel. Ajá. Es un caso muy similar.
Vargas y el hijo de Vargas también.
Vargas también. Esos son como que están dejando
que se vayan.
Los padres no es que están siendo, o sea, en el caso de los Gurriel, en el caso de Vargas, Lázaro Vargas, no es que los padres hayan sido cómplices, es que los padres fueron guías, o sea, lo guiaron a través de todo el proceso y están aquí junto con ellos.
Son vaquianos.
Sí, pero no estoy hablando de los padres solamente. Yo pienso que es un secreto a José y aún como que están dejando la puerta abierta.
Cuando me dicen...
Incluso después ya no le están haciendo como hace varios años atrás, un tratamiento de sectores, o sea, a esos muchachos. Desde que después tienen contacto con Cuba, después van a Cuba, o sea, ya eso... Lo que pasa cambiado. Es que oficialmente parece ser que no lo quieren reconocer.
Claro.
Entonces... Pero hay fugas ahí que yo no me lo creo.
Sí,
no creo que sean
a mí,
fugas.
Tú sabes que yo, desde el punto de vista personal, y reiteramos, estamos en el terreno plenamente especulativo. O sea, esto no es, estos son rumores y es apreciaciones que uno hace. Pero a mí me pareció que después de aquel intento de que se iba a ver un acuerdo entre Grandes Ligas y Cuba y la Federación Cubana y que viajaron a Cuba los peloteros y que parecía que estaba tan cerca y todo eso se enfrió, se rompió, dejó de existir, entonces empezaron a aparecer estas cosas. Ciertamente claro. Pudiera ser parte de, bueno, si ya no se puede hacer...
Bueno, una de las conclusiones preliminares que uno puede formular es que es un golpe duro para el béisbol cubano jugado dentro de la isla y una posibilidad de para estos muchachos de desarrollarse en plenitud de facultades
fuera del estado. Eso sí, falta por ver qué pasará con Víctor Mesa padre, si seguirá allá, si vendrá para acá, en fin, eso lo sabremos en las próximas semanas o los próximos meses. A nosotros se nos terminó el tiempo, gracias, muchísimas gracias por su atención prestada. Danilo, el gran Danilo, está en los controles, estuvo trabajando para ustedes por acá. Jorge Martínez, Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Todos les deseamos muy buenas tardes y recuerde, la cita es mañana 2:30 del mediodía, aquí en Deportes al Mediodía.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima. A través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.